Hechos capítulo 16, empezando con versículo 6. Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Mesía, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Mesía, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y así podemos ver a Pablo y a su equipo llegando y forzados a ir a la orilla de Asia, viendo alrededor de las aguas, aunque no lo podían ver con sus ojos. Al otro lado, las puertas estaban cerradas al norte, cerradas al sur, y están viendo al otro lado de las aguas, seguramente pensando qué quiere el Señor que hagan. Y después el Señor recibe una visión que dice, pase a Macedonia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros hoy. Oh Señor, que podamos verte esta tarde, tu Hijo alto y engrandecido. Que podamos conocerte verdaderamente, Señor, para amarte aún más profundamente. Señor, para que seguramente podamos dar gloria a tu nombre, como tú vives en nuestro corazón. Padre, sea estas cosas a nosotros que, con obra de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a decir algo aquí y no quiero que alguien se confunda al hacerlo, entonces déjame explicarlo. Si yo fuera a decirles, hay muchas maneras para ser salvos. Probablemente me echaría fuera de aquí, ¿verdad? Ahora, no regresan a Kendo para decirle que yo prediqué de muchas maneras de ser salvo, porque yo tengo algo que tengo que aclarar. Quiero decir eso. Solo hay una manera de ser salvo del pecado, de la ira terrible de un Dios justo sobre todos los que quiebran su santa ley. El camino no está con nosotros, porque las escrituras nos dicen, como saben, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Horacio Bonar en su canción dice, no lo que han hecho mis manos pueden salvar a este alma culpable, ni tampoco lo que mi carne ha dado puede llenar mi alma, ni lo que siento ni lo que hago puedo darme paz para con Dios, ni todas mis oraciones, suspiros o lágrimas pueden cargar todo eso. ¿Qué es la única manera de ser salvo del pecado? Jesús nos dice, y lo sabemos, y tenemos que escuchar de nuevo, porque debe causarnos cada vez a pensar en qué misericordia es nunca casarnos de esta respuesta. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro dice ahí en Hechos capítulo 5 que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. Ningún otro nombre, nadie más. Bonar dice en el segundo versículo de su himno, mi obra solamente Cristo, tu obra solamente Cristo, puedo mejorar esta carga, Señor. Solamente tu sangre, Señor, puede darme paz contigo. Tu amor para conmigo, Señor, no mi amor para ti, puede quitarme esa inquietud y librar mi espíritu. Solamente Cristo puede salvar. Solamente Él puede salvar a los pecadores. Solamente Él puede salvarnos de nuestros pecados. Como dice, si confieses con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de la muerte, serás salvo. Entonces, ¿por qué digo yo que hay muchas maneras de ser salvo? Bueno, hay solo manera de ser salvado del pecado, pero el Señor utiliza muchas maneras, situaciones y circunstancias para salvar. Algunas de esas circunstancias son muy obvias para nosotros y a veces creemos que sabemos cómo Dios salvará a algunas personas. Vamos a una iglesia típica de los bautistas del sur y creen que bajar al altar que Dios te salvará. Muchas veces he hablado con personas y me dicen, Dios me salvó, y le digo, ¿cómo? Y dice, pues pasé al altar y eso es cuando Dios me salvó. ¿Pero por qué creen eso? Porque a veces las circunstancias en las cuales somos salvados es distorsionado. Hemos perdido la idea de la verdad de lo que significa ser salvo. Pablo tenía su propia idea aquí en nuestro pasaje, de dónde tenía que ir y lo que tenían que hacer, pero el Señor, por el Espíritu Santo, le envió a predicar la palabra en Asia. Y él intentó ir a Batenia, pero el Espíritu no le permitió. A veces el Señor abre una puerta que no podamos ver. Y eso es lo que pasó aquí, aun cuando fueron a Filipos, donde Pablo vio una visión en la noche y sabía que el Señor le estaba enviando ahí para predicar el Evangelio. Jesús es el único camino. Aunque Jesús es la única manera de ser salvo, nadie es salvo por la misma manera. Puedo tomar un testimonio de cada persona aquí y nadie tendría el mismo testimonio. Algunos fueron salvados cuando eran jóvenes, algunos viejos, algunos ricos, pobres, algunos religiosos, algunos cuando eran niños, algunos salvados en la ciudad, otros en el campo, algunos en una iglesia, otros en el campo. Unos inmediatamente y otros fueron salvados con el pasado del tiempo. Pablo experimentó estas cosas y esas tres conversiones que vamos a ver, él vio tres diferentes situaciones. Y yo quiero presentarles eso para animarnos en cómo tenemos que pensar en los que no son salvos y cómo Dios puede salvar. En nuestro pasaje, el Señor determinó salvar tres personas diferentes en tres maneras diferentes, con diferentes recursos. Vamos a ver primeramente a esa señora maravillosa que se llama Lidia, en versículos 13 a 15. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pues Lucas está escribiendo eso, y él describe la situación. También Silas y Timoteo están ahí con Pablo. Sabemos que eso es mínimo, él estaba ahí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién es esta Lidia? ¿Qué es de su vida que es única, diferente? ¿Por qué su situación es diferente que las otras situaciones? Pues ella fue una mujer de riqueza, de posición. Ella era de Tiatira, en Asia. Era una ciudad conocida por su lana y por su ropa de lana. Ella era una vendedora de púrpura, de un tinte muy, muy cara. Entonces ella vendía ese tinte y tintaba ropa con ese tinte y probablemente era muy rica y sus clientes no eran las personas sentadas en el mercado local, probablemente. Ella tenía sin duda una casa grande ahí en Felipos, tal vez tenía una segunda casa, tal vez tenía su primera casa en Tira Tira. Pero esa casa que tenía en Felipos era más o menos grande porque podía hospedar a Pablo, a Silas, a Lucas, a Timoteo, su propia familia y tal vez algunos otros que estaban ahí trabajando con Pablo. También tenía una familia que no significa hijos y esposos, aunque probablemente sí, pero solo también puede referirse también a sirvientes. Entonces era muy rica y tenía una buena posición, pero también era alguien que adoraba a Dios. Tal vez era un gentil que había aceptado a Jehová, tal vez era un judío, no creo de su nombre, pero ella juntaba normalmente, de costumbre, con otras personas que adoraban a Jehová y ellos oraban ahí al lado del río. Tal vez lo había hecho toda su vida, no lo sabemos, pero ella adoraba a Dios. Entonces ya sabemos quién es. Tenemos la imagen. Es rica, es de buena posición, ella está en los altos niveles de la sociedad, es una buena persona, adora al Señor. ¿Cómo fue salva entonces? Pues en nuestro pasaje, Lucas dice, y cuando nos sentábamos, ellos hablaban con la mujer, con las mujeres, y dice que una mujer, Lidia, les escuchaba. Ella escuchaba a Pablo y a su grupo mientras hablaban y ella interactuó con ellos. Seguro que hablaban de las escrituras. Y aquí en esta escritura dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí tenemos una obra soberana de Dios. El Espíritu Santo le dio ojos para ver algo que nunca había visto antes y oídos para oír algo que nunca había escuchado. Le dio un corazón nuevo y ella aceptaba a Cristo. Realmente era una obra de regeneración. Y Pablo dice en Tito, según su misericordia, Él nos salvó a nosotros por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó abundantemente en el Señor Jesús. Después nos dice que ella escuchó las palabras, estaba atenta, ella aceptaba con gozo a Cristo. Pues, ¿cuáles fueron los resultados en su vida? ¿Cómo le cambió? Pues no sabemos que de repente ella brinca con gozo y corre una locura gritando, no corre al altar, no llena un papelito, no habla con una consejera, pero Dios le salvó. Me acuerda de eso cada vez que escucho esta historia, cada vez que leo este cuento de la historia, me acuerdo de ese incidente. ¿Y algunos de ustedes saben? Tal vez saben, es algo maravilloso que pasó. Había una persona aquí sentado, Brother Earl estaba predicando, y uno de los hombres en nuestra iglesia que había buscado al Señor, yo escuché un suspiro. Después del servicio, él me dijo, el Señor me salvó, el Señor lo hizo en mi vida. Aquí, con la predicación de la palabra, el Señor me ayudó a ver, me dio ojos para ver la verdad y me salvó. Este es como creo que Lidia experimentó la salvación. No solamente fue salvada ella, pero a otras de su casa también. No hay nada que dice, habla de los hijos aquí, pero si tuviera hijos, yo creo que sí creyeron, porque la escritura nos dice que ellos creyeron y que fueron bautizados y que ella mostró hospitalidad. Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Eso es quien ella, era ella. Aquí podemos ver la obra soberana de Dios. Aquí podemos ver a Lidia, alguien justa, y fue cambiado por la palabra del Señor. ¿Eres como Lidia? Tal vez alguien es un poquito diferente que Lidia. Alguien rico, famoso, crees que estás bien, vas a esa iglesia, tal vez eres una joven, aquí has estado aquí toda tu vida, has escuchado de Dios todos los días de tu vida. Lidia necesitaba a Cristo y tú necesitas a Cristo también. Necesitas conocer el camino. Aquí tenemos a Lidia. Pues es la primera conversión. La segunda conversión es de una sirviente, versículos 14 a 21. Voy a leer todos los versículos para ver las cuentas. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en un calabozo y más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquí vamos a una mujer interesante, una sirviente, una esclava. No tiene libertad, tiene que hacer lo que sus amos le requieren. Ella está involucrado en la falsa religión, es la opuesta de Lidia, y ella está en gran esclavitud. En las escrituras dice que tiene una poliniza, que es el espíritu de un serpiente. Viene de la idea de Apolo, el oráculo de Delfi, y ahí en Grecia, ustedes saben de eso. Ese ritual involucraba todos tipos de cosas, incluyendo el uso de drogas, caminando desnudo por la ciudad, pero ella adoraba a los falsos dioses. Yo creo que ella estaba involucrada en eso. Yo creo que ella disfrutaba hacer eso, tal vez le ayudaba. Es como que no era solo que es el espíritu estaba y no le gustaba. Ella quería estar ahí, pero al mismo tiempo odiaba estar ahí. Eso es lo que nos hace el pecado. Nos hace miserable. Ella estaba controlada por la esclavitud de su pecado. Y le dio mucha autoridad a caminar, sintiéndose importante, seguramente. Ella a veces decía algo que parecía estar bien: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Tal vez ella exclama que son siervos del Dios Altísimo, Zeus, que están aquí. Tal vez estaba confundida, no sabemos, pero sí estaba estaba equivocado o no, ella causaba problemas al ministerio. Sus amos estaban ganando de sus adivinaciones, de lo que ella decía. Pablo dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Algo imposible que Pablo recibió la autoridad de hacer de Jesucristo mismo, no es algo que yo creo que nosotros tenemos la capacidad de hacer. Y ese espíritu malvado, diabólico, que tenía esa mujer en clara esclavitud, salió de ella. Y yo creo que ella conoció al Señor y que fue regenerada. Tenemos que entender que aunque las personas no están necesariamente poseídas por los demonios, los que están en Cristo todavía están en esclavitud. Pablo nos dice que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, que andamos según el príncipe de poder del aire y del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, y nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, cumpliendo nuestros deseos, y que somos por naturaleza los hijos de ira. Si no estamos en Cristo, estamos en esclavitud. Pero ella nació de nuevo. Y Wesley dijo de sí mismo que mi espíritu esclavizado estaba atado por pecado y por la noche, por mucho tiempo. Mi ojo vio una luz. El Señor envió una luz para vivificarle. Yo me desperté en la cárcel lleno de luz. Mis cadenas cayeron, mi corazón fue librado. Me levanté, salí y te seguí a ti. Esa sirviente fue salvada. ¿Cuáles fueron los resultados? Que fue cambiada. El espíritu salió de ella. Y su amo ya vio que había perdido su ganancia, que ya no iba a adivinar, que ya no iba a estar involucrado en esas cosas. Pero también tenía un resultado para Pablo y Silas. Ellos fueron agarrados y les llevaron ante los magistrados. Gritaban en contra de ellos, le golpeaban y los tiraron en la cárcel y los encadenaron. ¿Qué debemos concluir de ese evento? Pues yo lo veo como una de las situaciones más sin esperanza que podamos ver. ¿Quién pensaría que fuera posible para alguien como esa señora a ser salvada? Una blasfemadora, una persona que adoraba a los ídolos, una persona poseída, alguien involucrado en la ganancia para los falsos dioses. ¿Alguien como esa mujer podría ser salvo? Pues lo que estaba sin esperanza, según nuestra opinión, no está sin esperanza para Dios, porque tenemos un Dios en el cielo que está capaz de cambiar cualquier corazón. ¿Crees que estás tú sin esperanza? ¿Crees que no hay manera que el Señor te podría salvar de todo tu pecado? ¿Dios puede salvarte? ¿Puede perdonarte de todos tus pecados? Lo puede hacer. Lo hizo para esta señora. ¿Y tus amigos incrédulos? ¿Y tu familia incrédula? Pues Dios en un momento podría salvarlos. Pues esa situación con la mujer parecía no tener esperanza. Pero para Pablo y Silas, esa situación era algo raro. Aquí estaban, por fin había llegado al otro lado del agua. El Señor estaba muy claro que tenía que irse para allá. Tiene una experiencia linda con Lidia y viendo su salvación y la de su casa. Ahora tiene a esa mujer que les está molestando. Pablo regaña al espíritu y el Señor les salva. Y ahora, ¿dónde están Pablo y Silas? Pues están encarcelados, pues no tenían que acontecer así. Ahora, ellos estaban encarcelados en una cárcel muy fuerte, y tenemos que ver que Dios tenía otros planes aún en esto. Y ahora llegamos a la tercera conversión, la conversión de un carcelero. Fíjense en versículo 25, vamos a empezar ahí. Ya lo hemos escuchado un poquito de él. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas estaba a punto de matarle, porque creo que él tenía miedo de sus jefes y autoridades en el gobierno romano, porque le habían dicho claramente a asegurar que no se escaparan. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacudándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas. Y en segunda se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y recogió con toda la casa de haber creído a Dios. Pues, ¿quién es este hombre? Yo creo que, en contra de cómo muchos lo piensan, yo creo que fue un carcelero, viejito, amargado, alguien realmente fuerte, no se importaba la más gente. Después veremos cómo actuó y reaccionó, y tal vez queremos pensar, pues él lo hizo porque tenía que hacerlo, como Barney Fife lo hacía. No, yo creo que él fue un hombre fuerte, pero amargado. Él estaba encargado de la cárcel en esa ciudad prominente. Probablemente estaba sin corazón, sin misericordia, cruel. No hizo nada por ellos cuando les arrestó. Él hizo peor a su situación porque no les ayudó cuando lo necesitaban. No creo que se preocupaba por ellos. Solo se preocupaba por sí mismo. Las escrituras nos dicen que, habiendo recibido tal carga, que él expuso en el interior de la cárcel y él encadenó sus pies. Me pregunto si los otros hombres tenían que tener sus pies encadenados. Él, sí, como veremos después, tener una casa a la cual invitaría a Pablo y a Silas. Tenía una casa y tenía una familia. Y no les dicen todos sus nombres aquí, si tuvieras hijos. Pero ¿cómo fue salvo? Bueno, hay varias cosas que pasaron. Primeramente, ellos cantaban himnos. Probablemente escuchó los himnos que cantaban y la ropa que se sacaban. Pablo y Silas y los otros prisioneros nos dicen que estaban escuchándoles. Me pregunto si el carcelero también les escuchaba, a ver si él les estaba escuchando y oyó la noticia de un Salvador, a ver si él oyó que hay perdón para el pecado, a ver si oyó del Cristo que murió en la cruz, sin importarse lo que decían. Tal vez oyó del gozo y la paz que vio en ellos, ese gozo y paz que ellos tenían en el Señor Jesús. O tal vez antes había escuchado de esa reunión de oración. Tal vez había visto a alguna gente de la ciudad allá. Tal vez había escuchado la predicación de Pablo en las iglesias. Pero podemos ver aquí que están encarcelados. Están cantando. Están adoloridos, pero adoran al Señor. Esa es la primera cosa. La segunda cosa: había un terremoto suficientemente grande para abrir las puertas y para soltar las cadenas que estaban conectadas en la pared. Y vemos también que él quería suicidarse. Vemos una palabra de esperanza que Pablo le da, dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y vemos un clamo desesperado, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y después vemos una promesa, que Pablo es rápido para compartirlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué promesa? Él les dio esperanza. Nos dice que Pablo habló más palabras con ellos. Y yo creo que en ese momento, esa promesa, las palabras que él dijo no era, bueno, haz buenas cosas y serás salvos. O digas unos Ave Marías, confiésate un sacerdote, o ofrece un sacrificio, o vete a bautizarte. No, él dice, cree en el Salvador, quien murió en la cruz por tu pecado. No solamente fue él que fue salvo así, toda su casa creyeron, toda su casa creyó, creyeron en el Señor Jesucristo. Pues, ¿cuáles fueron los resultados? Era un hombre cambiado. Él ministró a Pablo y a Silas. Él, en esa misma hora de la noche, les llevó a su casa a lavar sus heridas, les alimentó. Él fue ese mismo día, cambió, trasladó de la oscuridad a la luz, de lo más profundo de la desesperación a gozo y esperanza en Cristo. También se juntó a la iglesia ahí, con Pablo y con su familia. Aquí podemos ver tres diferentes situaciones, tres diferentes circunstancias, tres conversiones, cada uno muy diferente. ¿Y qué debemos aprender de eso? Bueno, tengo varias aplicaciones y creo que lo puedo hacer rápidamente. Número uno, tenemos que darnos cuenta que todos somos pecadores. Aquí tenemos un ejemplo de tres pecadores diferentes y ninguna de las personas ahí entendían su necesidad desesperada hasta que ellos enfrentaron su propio pecado, su estado sin esperanza. La pregunta para nosotros es si entendemos que somos pecadores, porque somos, pero realmente creemos que somos pecadores, creemos que de alguna manera soy un poquito mejor que alguien más que también es pecador, que tal vez yo veo a fulano de tal que es una buena persona y ellos van a la iglesia, hacen todas esas cosas, pues yo soy como ellos y estaré bien. O realmente entendemos nuestra necesidad desesperada, porque sin Cristo solamente es lo que ofrece el mundo, la desesperación, el poco gozo y no paz, pero Cristo nos da esperanza, nos da el cielo, nos da gozo, nos da paz y nos da salvación a nuestro corazón, y Él nos libra de la esclavitud al pecado. Segundo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Nosotros no podemos salvarnos sin como intentamos. Él solamente tiene el poder para darnos vida, para cambiar nuestro corazón pecaminoso. Tercero, el Señor salva a personas de cada camino de la vida. Lidia fue religiosa, la esclava fue pagana, el carcelero fue un hombre amargado, y cada uno estaba ahí con su familia. Si Él les salvó a ellos de cada camino de la vida, ¿no te salvaría a ti? ¿O eres tan es único y especial que el Señor no te puede salvar? Si no eres salvo aquí, yo les ruego que clamen al nombre del Señor para ser salvo. Cuarto, el Señor salva a las personas en diferentes lugares, en diferentes horas, en el día, en la cárcel, en la calle, a la orilla de un río, en un culto de oración, en multitudes de burladores. ¿Te podría salvar a ti en uno de esos lugares? ¿Podría ser aquí hoy en ese servicio de la tarde? A veces el Señor obra en maneras sutiles en nuestra vida. Algunos de ustedes pueden testificar que no saben cuándo el Señor te salvó, pero que Él sí te ha salvado. Todo lo que sabemos es que ahora confiamos en Él. Quinto, el Señor salva a las personas por medio del Evangelio. Lidia escuchó a Pablo y los demás. La esclava siguió a Pablo escuchando su predicación. El carcelero escuchó a los himnos y los cánticos. Y Pablo respondió a la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces, la mejor cosa que puede hacer una persona es oír y escuchar el Evangelio, leer la Biblia, ir a un servicio, interactuar con cristianos. Eso no solamente es para jóvenes, los cristianos lo necesitan también. Tenemos que escuchar el Evangelio. Sexto, acuérdate de la esperanza que hay en el Evangelio para los incrédulos. El Señor puede salvar en un minuto cualquier pecador, en cualquier minuto, sin importar qué tan lejos están de Él. No tenemos que desesperarnos por nuestros parientes que todavía no están en Cristo, porque Dios les puede salvar. Tenemos que seguir orando, pidiéndole al Señor que lo haga. Séptimo, el Señor salva a personas de cada lugar donde Él los pone, en las iglesias. Fíjense en ese grupo de personas en Hechos capítulo 6. ¿Sabes que todos están en la misma iglesia? Pues, ¿cómo debe ser esa iglesia? Fíjense aquí en este santuario. ¿Qué tan diversos somos nosotros? ¿Cuántas diferentes carreras hay? ¿Cuántas diferentes edades, grupos étnicos, razas, familias, niveles económicos? Todo en este cuarto. Mira, piensa en el cielo. ¿Quién estará en el cielo? Pecadores que fueron salvados por la gracia. Todos los que han sido bautizados verdaderamente en Cristo, en el Espíritu de Dios, físicamente deben ser bautizados y deben juntarse a una iglesia. Esto es lo que hicieron estas personas. Fueron bautizados y se unieron a la iglesia local. Octava. Dos más. La salvación de los pecadores muchas veces trae persecución. Dos mundos se enfrentan. Un mundo con sus templos enfrentaba y conquistado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No les gusta eso. Su reino anterior se cae y causa problemas. La novena aplicación, la última. Hay paz y descanso para los que han sido salvados por gracia. Lidia encontró su salvador. La esclava fue librada de la esclavitud. Y el carcelero se ató a un Dios lleno de gracia y de bondad. Un amo que le dio paz, descanso y consuelo. La pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿si vendremos a ese mismo Cristo que salvó a esas tres personas? Oramos.